Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cunlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Saludarle esta mañana de lunes aquí en su programa Ciencia en Red. Lo que estamos escuchando es Chévere de Alberto Barros. Esto es con el disco Sin Ataduras del 2003.
Al mundo entero también.
Chévere, que chévere. Ven, chévere, que chévere.
A la verdad,
chévere,
hermano. Alberto Barros.
Ven,
gracias por la invitación.
Y es así como le damos la bienvenida a Cunlagos en Red, ciencia y cultura para la región, agradeciendo que sintonice el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, que nos siga a través del www.radio.udg.mx/lagos. Qué gusto saludarlo esta mañana. Mi nombre es Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga, los micrófonos también, y lo invitamos a que se quede a lo largo de esta hora porque tenemos mucha información para compartir con usted. También lo invitamos invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG.
Acompáñenos porque esta mañana tenemos mucha información para compartir con usted. En nuestra sección de los lunes, Ciencia en Red, estaremos conversando con la doctora Viviana Mesa.
Y bueno, también tendremos el gusto de saludar aquí en cabina a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo. Ella es la directora de la División de Estudios de la Cultura Regional y organizadora del primer coloquio internacional de Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad, y nos dará a conocer todos los detalles para que usted se pueda inscribir y asistir a este primer coloquio.
Acompáñenos.
Oye, Beto, se soltaron. Suena timbalero, chévere, que chévere, que ella vacila bien, chévere. Transpira salsando los toros, por eso me enamoro. Chévere, que chévere, chévere, que chévere.
Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Gabriel Barba. En la producción de Culagos en Red, agradecemos al licenciado David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina. Usted se puede comunicar al 47-4403-1413 o a la Alada Nacional 800-701-2119. Comuníquese y participe porque hoy la doctora Viviana Mesa, como cada lunes, tiene un regalo sorpresa para usted. Así que solamente díganos que quiere participar en la rifa de esta mañana. 800-701-2119.
Y bueno, como en cada una de nuestras emisiones, ya sabe, tenemos información sobre hechos que han acontecido un día como hoy, así que lo invitamos a escuchar las efemérides del 21 de octubre.
Ella siente bien los cueros cuando toca el conguero.
Un 21 de octubre de 1520, el navegante portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho que lleva su nombre y que se localiza en el extremo austral del continente americano. Un día como hoy, pero de 1969, muere el escritor estadounidense Jack Kerouac, el más representativo de la generación beat, con obras como En el camino y Los vagabundos del lado. Un 21 de octubre del año 2001, el compositor mexicano Manuel Esperón recibe en el Palacio de Bellas Artes la medalla al mérito Blas Galindo por su trabajo musical para el cine mexicano. Con información de 20 minutos.
Agradecemos a David Barajas por esta información y Ale, nos vamos a un breve corte de estación.
Así es, no se vaya, estamos en Culagos en Red.
Llévere, que llévere.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Toman líneas en tu rostro, ha pasado el tiempo. Hemos vivido tantas cosas, algunas malas y otras buenas. Todo pasó para mostrarme tu verdadera belleza. Ya no te miran los ojos de mi cuerpo, ahora te miran los ojos de mi alma. Esos que miran sin razones, sin distorsión. Belleza solo la vi con el tiempo, haciendo crecer más y más ya mis sentimientos. Caminando contigo aprendí a saber de amores. Aún me preocupa tu apariencia, tienes unos kilos de más. Mirándote al espejo piensas que da poca belleza. Ya no eres bella como antes, ahora eres bella de verdad. No te preocupes que ahora veo verdadera belleza. Ya no te miran los ojos de mi cuerpo, ahora te miran los ojos de mi alma. Esos que miran sin razones, sin distorsiones. Porque tu belleza solo la vi con el tiempo, haciendo crecer más y más ya mis sentimientos. Caminando contigo aprendí a saber de amores.
Nueva belleza, no puedes verla en el espejo. No, no. Nueva belleza, no puedes verla en el espejo. No, no,
no, no, no.
Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en red.
Escuchó usted, estamos en nuestra sección Ciencia en Red. Viviana, qué gusto saludarte. De repente habíamos estado un poquito intermitentes y ya no nos habíamos visto.
Pues hace 15 días no nos veíamos, pero sí. Realmente nos seguimos viendo aquí en el Centro Universitario. Muy buenos días a todos, feliz lunes y aquí estamos.
Vivi, pues como siempre, con información muy importante en temas científicos, platícanos.
Bueno, hoy les traigo otra ciencia diferente. ¿Ubican las aguas negras del imperialismo yanqui?
Sí. Ay, yo pensé que las del río Lago.
También. Bueno, esas que se venden en botella, en lata, casi hasta en bolsa.
Sí, ya casi en
cápsula. Que hay de todos los sabores, que hay normal.
Que ya no saben
qué
más ponerle, ¿no?
Sí, que ahora ya va en cereza y sabe qué tanta cosa. Bueno, voy a hablarles un poquito.
Ya todo el mundo se dio cuenta.
De algunos vicios que son muy malos para nosotros y que científicamente está comprobado que nos estamos matando cada vez que los consumimos, ¿no? Ajá. Quise elegir a este para empezar, porque no somos conscientes de todo lo que le damos al cuerpo con un shot de este refresco, ¿no? Estos refrescos, estas bebidas oscuras, con burbujitas, con que dicen por ahí que destapan caños, aflojan tuercas y todo lo demás, todos esos mitos urbanos, bueno. México es el primer país del mundo en consumir estas sustancias, con una media de 225 litros por persona.
¿Cuánto?
225 litros
al año.
Por persona al año.
Wow.
Estados Unidos consume 200 litros por persona. No está pisando los talones, pero como somos más chingones, entonces vamos para afuera. Vamos ganando nosotros, 225 litros por persona al año.
Que además es, como ya tradición familiar, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña, en el desayuno no podía faltar la botella familiar.
Imagínate,
de esa cosa.
O sea, en el desayuno.
Para mi abuelita diabética, la suya light. Y bueno, pero es así de...
Aquí nos va a matar nuestro Dante porque él es fanático de esta bebida y pues obviamente no le va a gustar lo que le voy a decir. Ni a todos los que son fanáticos de esta sustancia. Pero fíjense que a mí me parece todavía más preocupante eso que acabas de mencionar. Que las personas diabéticas sigan pensando que porque es de dieta no les hace daño. Eso es lo más grave de todo. Pero bueno, ¿qué le pasa al cuerpo cuando nos tomamos una bebida de estas?
Te estimula, ¿no? Hay un estímulo que es lo que genera que te enganches.
Mucha azúcar. O sea, decimos que no hay tacos y hamburguesas que no pueden ser con otra cosa que no sea con eso, ¿no? Uh-huh. Y a veces vemos gente que se los pasa, como decía una amiga, con agua o con agua de horchata o agua de Jamaica, que es mucho más saludable, pero que no sabe igual, ¿no? Definitivamente. En los primeros 10 minutos después de que usted se toma esta bebida, que no quiere decir el nombre para no hacerlo más comercial, es como si usted le hubiera dado a su cuerpo 10 cucharadas de azúcar.
Oye, esta y la de la otra marca que también
Todas las que son bebidas oscuras. Ajá. Pero nos enfocamos a la roja con blanco porque es la que más se consume en México, ¿no? Uh-huh. Bueno, somos de hecho los que más le inyectamos popular. Dinero a la empresa, ¿no? Los mexicanos. Entonces, 10 cucharadas de azúcar entran en el cuerpo. Esto es 100% del dotar diario de recomendado. O sea, en una sola bebida le estamos dando 10 cucharadas de azúcar, ¿no? No vomitas, porque si ustedes se consumen 10 cucharadas de azúcar, les da...
Nada más de imaginármelo. Ya
te da, exactamente. Te asquea, ¿no? No vomitas de forma inmediata debido a que tiene ácido fosfórico y esto disfraza el sabor del azúcar. Esto es... Le estamos metiendo al cuerpo... Ácido fosfórico, ok. Es como si le quitáramos la cabecita a los cerillos, ¿no? Bueno, a los 20 minutos, ese azúcar en sangre provoca una explosión de insulina. Uh-huh. Y el hígado responde transformando el exceso de azúcar en grasa. A ver si esto a lo mejor...
Rápidamente.
Es. A ver si en 20 minutos, ¿no? O sea, en 20 minutos esa sensación... Gabrielito, no te rías porque cada vez que te echas ese refresco eso pasa. Lo convertimos en grasa. Entonces, todas
directo
aquellas personas
llantas,
que piensan que tomándose esto no engordan, pues están completamente equivocadas, ¿no? A los 40 minutos de habérsela tomado, el cuerpo absorbió toda la cafeína que traía, ¿sí? El ritmo cardíaco aumenta. Vamos a lo que decía Ale, de la estimulación. Las pupilas se dilatan, ¿no? Y en respuesta, el hígado da más azúcar a la sangre.
Ese pum, sí, es una
sí,
bomba.
Es una bomba, ¿no? El pum pum de ribototota de hace un tiempo, ¿no? A los 45 minutos, el cuerpo incrementa la producción de dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Uh-huh. Por eso es que es tan adictiva. Porque a los 45 minutos ya estamos sintiendo el placer de habernos tomado ese shot.
Sí, tienes cafeína,
de azúcar y cafeína.
Claro.
O sea, el cuerpo está súper, hiper, mega estimulado, para entenderlo. A la hora de habérselo tomado, el ácido fosfórico de ese refresco se mezcla con el calcio, el zinc y el magnesio que están en el intestino de nosotros para darle un empujón de energía al metabolismo. O sea, aparte, seguimos sobreexcitando más al cuerpo. Y después de esa hora, las propiedades diuréticas de la cafeína nos mandan en infinitum al baño. Y en los próximos minutos vamos a evacuar calcio, magnesio, zinc, sodio y agua en forma de orina.
Nuestras reservas de minerales.
De hidratación, así es, y de minerales. Cuando los efectos del azúcar terminen, te sientes enojado y quieres otra.
Claro, porque baja este estímulo. Es la única manera de poderme sentir bien es con otra.
Esto describe fácilmente cualquier adicción de cualquier tipo, ¿no? Te da el placer al inicio y te lleva a un punto álgido y luego la caída es violenta y otra vez quieres volver a entrar en la misma situación, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas más graves que suceden en el cuerpo cuando te tomas un refresco. Ahora, este es uno de los vicios que con los cuales yo quise empezar, porque pues es el más común y no se ve como vicio, ¿no? O sea, realmente no lo tenemos catalogado en la mente como vicio, pero es un vicio.
¿Ves a los muchachitos de la prepa a estas horas ya con sus tacos y
a las mamás que acaban de tener bebés a los 6 meses, dicen, es que ya toman el refresco, ¿no? O sea, como si fuera una hazaña, como si fuera algo de aplaudir.
No, la primera palabra que dijo fue coca.
Exactamente, ¿no? Entonces sí, como que decimos, ¿saben de qué se trata? Ahora, el otro vicio que parecería que va, que lo hemos estado atacando y que como decimos que hay lugares específicos y de que son caros y que ponemos imágenes bien feas en las cajas y todo el rollo, diríamos, lo vamos a combatir. Ajá, bueno. En México, según la Organización Panamericana de la Salud y según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo por causas relacionadas con el consumo del tabaco 4 millones de personas. Esto equivale a una persona cada 10 segundos. Una persona cada 10 segundos. Llevamos 27 minutos, ya van 27 personas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, 3 personas, perdón. En México, el número de fumadores se incrementó en los últimos 20 años de 9 a 13 millones.
Toño.
Con todo y las campañas, ¿verdad?
4 millones más de
imagínate,
fumadores.
En 20 años. Y el consumo del cigarro anual por persona es de 733 cigarros al año. O sea, una persona fumadora en promedio se consume 733 cigarros. ¿Cuánto trae una cajetilla? No tengo idea.
Creo que tiene 24.
Ok, ¿y más o menos cuánto vale? Tampoco tengo idea.
Ay, creo que está cara, no sé.
Al más de 50 pesos, sí.
Como 60.
50, pesos, vamos a ponerle 50. Y trae 24.
A dos, sí, poquito
¿cuántos,
más.
¿Cuántas cajetillas esos 733 cigarros? O sea, imagínense todo lo que estamos desperdiciando, ¿no?
Y
es como cuando compramos el cafecito ese de la marca aquella también horrorosa. Son 30 cajetillas. 30 cajetillas y media. Por 50 pesos, vamos a hacerlo. 1,527. ¿Ustedes saben lo que hacen con 1,527 pesos al año? Incluso hasta pueden pagar el seguro del coche, ¿no? Pero bueno.
Tienes que contarnos.
Piensa los que toman esta bebida
y lo combinan con cigarro, ¿no?
Que para muchos es el desayuno del diablo.
Ah, sí, claro. Y a veces le agregan un café. A veces. Y de todo, lo más sano es el café.
Sí, claro.
¿No? Si lo hicieron en casa.
Si tengo que defenderlo.
Tienes
sí,
que contarle.
Sí, sí, bueno, un café al día está bien, o sea, no está penado un café al día. El problema es que tú desayunes café, meriendes café, comas café, vuelvas a merendar café y cenes café. Eso sí ya es un problema.
Tienes que contarle a nuestro público cuáles son los efectos de la nicotina. ¿Lo hacemos regresando del corte?
Así es, tengo mucha información de eso también.
Bien. Vamos a un breve corte de estación, no se vaya, estamos en Culagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
las penas. Quiero bailar a Fredo Santunga con mi jeva. Yo nací pa' bailar, yo quiero guaracha.
Pero que la ropa se prenda. Yo lo que quiero es Santunga.
Seguimos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Viviana, estábamos platicando el bloque anterior sobre cosas que estimulan, pero no son, pues...
No son nutritivas para el cuerpo.
Claro.
Así es, no es alimento. Parecería, pero no. Ni tampoco son, ayudan a liberar el estrés, aunque lo digan, pero tampoco.
¿No?
Nos llamaba Leonardo Luna y nos preguntaba que por qué todas las bebidas que toma en cristal le saben a cloro. Le digo que puede ser algo muy particular de su sentido del gusto. Es más recomendable que vaya con un doctor y le haga el comentario a un doctor. Y Popeye nos preguntaba que cómo se hacía para eliminar el azúcar del cuerpo. Popeye, te quiero decir que el azúcar es indispensable para nosotros, es la principal fuente de energía. Entonces, el cuerpo trabaja a base de azúcar, el asunto es que le damos más de la que necesita. Entonces, realmente no es quitar todo el azúcar, sino darle al cuerpo lo que se necesita. Ahora, estamos hablando sobre estos vicios, y como dirían por ahí, no es para ningún mal vicio, decía alguien, y mi papá siempre ha dicho, pues, ¿cuál vicio es bueno? Por eso se llama vicio, ¿no? Pero esto del cigarro también es un problema, ustedes ya saben, ¿no? O sea, todo lo que ocasiona al cuerpo, desde manchar los dientes, manchar las uñas, afectar la capacidad respiratoria, ocasionar desde cáncer de lengua hasta cáncer de pulmón y... Desarrollen enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desarrollar enfisema, o sea, bueno, hay muchísimas, digamos que consecuencias de fumar, y esto es algo que ya nos han dicho muchas veces, nos han insistido muchas veces en que es dañino para el cuerpo. Pero así como les mencioné qué le pasa al cuerpo cuando se toman un refresco oscuro, o cualquier refresco, también no vamos a echarle también toda la culpa, lo que pasa es que como somos el primer consumidor de esa bebida, por eso lo mencionamos. ¿Qué le pasa al cuerpo después de que decide la persona, salud, después de que decide la persona dejar el cigarrillo? Porque todos nos dicen, es que si sigues fumando esto pasa, y sigues fumando esto pasa, o sea, todo el tiempo nos están diciendo, ¿qué le pasa al cuerpo si sigues fumando? Pero ¿qué le pasa al cuerpo cuando tú decides que ese es el último cigarrillo que vas a prender?
Pues tiene un síndrome de abstinencia, ¿no?
Sí, pero ¿qué le pasa al cuerpo? Entonces resulta que tú dejas de fumar. Obviamente el estrés de pensar que voy a dejar el cigarro, eso es lo principal, ¿no? Pero a las 8, a los 20 minutos, vamos a empezar por ahí, a los 20 minutos de haber dejado de fumarse el cigarro, 20 minutos después, la presión arterial y el ritmo cardíaco comienzan a normalizarse. O sea, tú estás aumentando el ritmo cardíaco mientras fuma, porque el corazón tiene que bombear más oxígeno para poder sacar todo ese humo que le estás metiendo, ¿no? Entonces, digamos que estás acelerando el corazón, no de la manera adecuada, porque es para eliminar una toxina. Cuando tú haces ejercicio cardio, ¿no?, que le llaman que es intenso, es para oxigenar las células, porque no tienes que sacar nada. En cambio, todo ese oxígeno que está oxigenando el corazón, o sea, que está mandando el corazón a la sangre, es para sacar algo malo del cuerpo, ¿sí? Entonces, de entrada, a los 20 minutos eso empieza a pasar. A las 8 horas, el nivel de oxígeno se aproxima al normal, o sea, después de fumarse el último cigarro, después de 8 horas, empezamos medio a tener normalidad a nivel respiratorio, ¿ok? Los niveles de nicotina se reducen. A las 24 horas disminuye el riesgo de infarto, o sea, tú te terminas de fumar el cigarro y 24 horas después todavía estás en posibilidad de infartarte por todo lo que desencadenó, y los pulmones empiezan a limpiarse gracias a ese acto del corazón de estar oxigenando, ¿no?, la sangre. Pero bueno, a los 48 horas la nicotina desaparece del organismo, ¿sí? Estamos pensando en que dejaste de fumar imagínense las personas que con el que se está apagando encienden el siguiente, ¿no? O sea, uh-huh. no le dan chance al cuerpo de hacer esto. A los 3 días aumenta la capacidad pulmonar, reduciéndose muy, en muchas veces, y en todos los que la presentan, la tos. Ustedes saben que los fumadores tienen una tosecita ahí que a veces como que decimos, ahí está enfermo, o se hace, ¿no? Y resulta que es producto del cigarro. A los 15 días mejora la circulación sanguínea y la dependencia física a la nicotina desaparece. Y volvemos al punto que decía Ale, el síndrome de abstinencia te va a durar 15 días de ese último cigarro, ¿no? Entre 1 y 2 meses la presión arterial definitivamente recupera su valor normal, y entre los 3 y 6 meses se consolida la conducta no fumadora en una vida. Entonces, para decir que dejamos el cigarro, podemos pensar que podríamos cantar victoria después de 6 meses. Pero eso significa, no te acercas al cigarro ni te acercas a alguien que fume, ¿no? Uh-huh. Porque ese también es la otra cosa, ¿no? Si tú dejas de fumar pero te juntas con los fumadores, pues realmente lo único que estás haciendo es haciéndote menso, ¿no? Pero bueno, ahora bien, algo muy importante y que se nos olvida es cuando vemos a las mamás embarazadas fumando. Uh-huh. Y esto es algo que también a mí me da risa, porque hay tanto que rezan por sus bendiciones y todo el rollo, y resulta que se echan el cigarro mientras los 9 meses que dura el embarazo. Y esto es la prueba máxima de que tú no quieres ese bebé. O sea, el hecho de estar haciendo algo que afecte directamente a ese nuevo ser que está cuidándose en tu interior y que tú le estás dando todo lo vital y le estás dando
nicotina,
pues déjame decirte que ese amor de madre pues fracasó de entrada, ¿no? 18.5% de la población en México es fumadora, y tristemente 14 millones de mexicanos que fuman tienen entre 18 y 65 años de edad. 18, o sea, en el momento en que, y eso que estamos, yo diría que ese 18 ya se bajó como a 15, porque la prepa es como que el punto crítico donde inicia, y donde ¿no? te quieres sentir tan adulto que hasta te fumas el cigarro, aunque no te sepa nada, ¿no? Pero bueno, resulta que para las mujeres que fuman en edad reproductiva, lo primero que hace el cigarro es disminuir la posibilidad de embarazarse. Eso de entrada, ¿no? Ahora, en el momento en que está embarazada la señora y sigue fumando, ay, sí, ya, eso dicen que el cigarro no me deja embarazar, pero ya estoy embarazada y no voy a dejar el cigarro, ¿no? O hay mujeres que son tan listas que dejan de fumar durante el embarazo, ¿no? Y piensan que eso es más que suficiente. Y las consecuencias las vemos que duran 6 meses, ¿no? Del último cigarro. Entonces, realmente, durante 6 meses tu hijo se está gestando lo más importante de la vida con todos los restos de ese último cigarro que te echaste. Pero tú muy consciente con tu hijo o con tu hija, dejaste de fumar. Bueno, obviamente lo primero, la placenta puede desprenderse antes de tiempo, puedes ocasionar abortos espontáneos, puedes hacer que se rompa esa placenta antes de tiempo, o sea, la famosa, el rompimiento de fuente que debe ser hacia los 9 meses, se puede realizar antes. Puedes matar a tu hijo en útero. Le puedes dar también, le puedes ocasionar bueno, hay algunos artículos que referencian que puedes, debido a esa baja oxigenación de tu hijo, cuando nace, él tiene más riesgo de no poderse amamantar de manera normal porque está comiendo y la cantidad de oxígeno que está tomando mientras come es más baja por esa disminución en el oxígeno que le diste durante el tiempo que estuvo en útero. Esto es gravísimo, pero pues nadie, parece ser que a nadie le importa. Pueden nacer antes de tiempo con las implicaciones que representa tener hijos prematuros. Pueden nacer con talla muy baja. Los hijos de los fumadores normalmente, cuando el fumador es la mamá, nacen con talla baja, muy delgados, muy enfermizos, problemas respiratorios, etcétera. Los papás fumadores también aportan una baja oxigenación en esos espermatozoides, y eso también puede desencadenar, digamos que, complicaciones fetales, ¿no? Por el hecho de engendrar hijos siendo un fumador. Normalmente los hijos de fumadores son inapetentes también, no comen, no, como que les pasa lo que todo mundo dice que para eso usa el cigarro, para adelgazar, porque le quita el hambre. Pues los hijos salen muchas veces con esa misma conducta, y de alguna manera u otra estamos enviciando a un ser que apenas, que ni siquiera nace, o sea, eso es lo más triste de todo, ¿no? Así como después de que nazca le vamos a envenenar con estos refrescos oscuros, ya le damos la predisposición de haber sido envenenado durante 9 meses con este cigarro, ¿no? Efectivamente los doctores dicen, señora, deje de fumar si fuma, pero lo ideal sería que por lo menos trataran de desintoxicarse un año antes de embarazarse para poder tratar de asegurarle una limpieza respiratoria y sanguínea a este bebé. Sin embargo, ustedes muchas veces saben que en una noche de copas, una noche loca, está involucrado el cigarro y pues muy pocas veces van a aguantar, ¿no? Pero bueno, esto es algo bastante problemático. Quise traerlo a colación porque siempre hablamos de las personas importantes en ciencia, siempre hablamos de los eventos importantes en ciencia, hemos hablado de estas personas mexicanas que han hecho algo por la ciencia en cualquier nivel, pero también yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer ciencia desde lo más básico, y lo más básico es
nuestro
buscar
organismo.
Exacto, buscar qué le vamos a dar a nuestro cuerpo, cómo lo vamos a alimentar y qué le debemos de quitar. Entonces, si estamos pensando en que como el refresco es dietético y nosotros tenemos diabetes, no pasa nada porque todo lo que dice dietético está permitido, pues no es cierto. Y si vemos que a una señora está embarazada y fumando, decimos, pues me encanta tu compromiso materno tan débil e irresponsable, porque pues realmente no la estás cuidando, ¿no?
Súper interesante el tema, Vivi, porque tú lo mencionas, la cantidad de esta bebida que se consume al año y la cantidad de tabacos que también estamos fumando por persona es muy elevada, ¿no? En lugar de bajar, esto está en aumento.
Así es, desafortunadamente. Yo espero que tomemos conciencia un poquito y pues podamos hacer algo desde nuestra trinchera y desde lo que podamos hacer nosotros como individuos.
Viviana, pues te agradecemos mucho. Esperemos que quienes tienen este par de vicios empiecen a replanteárselo. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Recordarle a nuestro público que estás rifando una bonita sorpresa.
Así es.
Vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Esta mañana tenemos el gusto de saludar a la División de Estudios de la Cultura Regional. Vienen la directora y viene el secretario. Entonces, bienvenida, doctora Rebeca García Corzo y maestro Guillermo Celis Romero. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y bueno, tenemos el gusto de tenerlos aquí en cabina para platicar del primer coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad que se llevará a cabo esta semana, donde están involucrados varios centros universitarios.
Efectivamente, es un evento sumamente interesante, el primero de una serie que pensamos trabajar en varios centros universitarios de la red. Comenzamos nosotros, desde luego, en combinación con CUAD, seguirá Puerto Vallarta y seguirá CUPA, ¿no? Uh-huh. Son los tres eventos, por lo menos, que se plantean para los primeros coloquios internacionales, habida cuenta de la relevancia del tema.
Y esto es también debido en el marco del Día Mundial del Hábitat, celebrado el pasado 7 de octubre. Nosotros tendremos este primer coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad del 23 al 25 de octubre, y empezamos aquí en Lagos de Moreno y después nos regresamos a Guadalajara.
Efectivamente, como estamos combinando la participación de dos centros universitarios en esta primera ocasión, Culagos y el CUAT, tenemos dos días de actividades en el Centro Universitario de los Lagos, será en el Auditorio Horacio Padilla, y tendremos la última actividad en el Paraninfo, la Universidad de Guadalajara, será el rector general quien lo clausure.
Cuéntenos un poco, generalmente hablamos de medio ambiente y pensamos que tienen que ser los biólogos, la gente que tiene nociones de ecología, quienes intervengan en estos asuntos. Pero, por ejemplo, el cual se suma a partir de el estudio de la urbanización. Es un tema que es transdisciplinar, este del hábitat.
Sí, a final de cuentas, el medio ambiente no es un tema o no es una parcela única de un área del conocimiento. A final de cuentas, es donde se desarrolla toda la vida. Uh-huh. Y tanto la vida natural, las plantas, los animales, como los seres humanos. También los seres humanos, aunque vivamos comúnmente en espacios urbanos, o en su mayoría sea la población la que vive en espacios urbanos, eso no quita que nosotros tenemos una relación muy estrecha con el ambiente, con el medio, con el entorno en el que estamos. Desarrollar ciudades, desarrollar nuestras actividades, parte básicamente de cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces, también es una actividad que compete, pues no nada más a ecologistas, a biólogos, sino a todas las áreas y todos los campos de la vida humana misma.
Claro, todas las disciplinas están involucradas de alguna manera porque estamos hablando desde el tema del agua, uh-huh, cambio climático, ecosistema, vivienda, una vivienda digna también. Hablamos de estos temas de que cada vez son más pequeños y la forma en la que se convive con las personas con las que habitamos, esto también va involucrado.
Sí, esencialmente todo a final de cuentas, nos hemos dado cuenta muy tarde probablemente de eso, tal vez ahora con todos los movimientos ambientalistas, la crisis climática que vivimos, ya empezamos a voltear todos hacia el mismo tema y muy tarde nos hemos dado cuenta de que es competencia de todos.
Que esto es muy interesante porque, bueno, está centrado también un poco en reflexionar estos espacios urbanos, cómo a partir de que vivimos en las ciudades nos desvinculamos de dónde vienen nuestros alimentos, no conocemos muchas, ni siquiera las flores del chile o del jitomate, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que reflexionar? Este espacio es un espacio ideal para abordar estos temas, doctora.
A ver, quizás habría que comentar el punto de partida inicial del coloquio, es pensar que el 70% de las emisiones de gases invernadero que están generando la crisis climática en el planeta provienen de las ciudades, porque 2/3 de la población mundial vive en ciudades, y no solo grandes ciudades. Estamos hablando de ciudades medias como Lagos de Moreno. Por eso se está celebrando aquí el evento. Entonces, el punto de partida inicial es pensar qué vamos a hacer desde la perspectiva urbanita, desde la perspectiva de los habitantes de las ciudades, para poder no remediar la crisis, pero por lo menos intentar contenerla. Y tiene que ver efectivamente con cuestiones como, por ejemplo, la producción alimentaria. Tiene que ver con cuestiones de control de agua, tiene que ver con cuestiones de eficiencia del transporte dentro de la ciudad para evitar el exceso de vehículos, eficientar también la forma como es planificada la ciudad. Recuerden, 2/3 de la población viven en una ciudad. ¿Qué tipo de crecimiento se lleva a cabo dentro de las ciudades? Ya no estamos teniendo un crecimiento organizado, planificado, sino que es un crecimiento absolutamente irregular. Estamos cansados de ver cómo hay habitantes que llegan, migran a la ciudad y se ubican, por ejemplo, en cauces de arroyos secos, que en tiempos de lluvias torrenciales, que suele ocurrir pocas veces al año, pero ocurren, se inundan, hay deslaves. En Jalisco acabamos de tener los problemas recientes a propósito, por ejemplo, del arroyo Ajuquilla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese es el punto de partida. No es únicamente, cuando pensamos en hábitat, la gente bucólicamente piensa que es el paisaje, que son los bosques, que es el cerro de la mesa, etcétera, etcétera. No. El hábitat es el entorno en el que nosotros habitamos y convivimos de una forma u otra con otros elementos de la naturaleza, ¿no? En este caso concreto estamos pensando cómo modificamos el medio, cómo deforestamos las zonas para poder crecer las ciudades, cómo entubamos agua que realmente tiene que seguir un cauce natural, cómo estamos abusando de los mantos freáticos que ya no tienen la suficiente cantidad de agua para poder alimentar las urbes, ya no digamos el otro elemento fundamental que es clave, y por eso el día 7 de octubre se celebró el Día Mundial del Hábitat con sede en la Ciudad de México, y el tema era uno muy interesante, el uso de las nuevas tecnologías para el manejo de los desechos, de las basuras que generamos, porque no nos ponemos a pensar en eso. Como habitantes urbanos también tenemos una gran cantidad de desechos que generamos. ¿Y a dónde van a parar? Estamos acostumbrados a meterlos en una bolsita de basura.
Alguien se los lleva.
Alguien se los lleva. En ocasiones,
ellos, claro.
Exactamente. O sea, a ver, en ocasiones los separamos en elementos reciclables y en muchas ocasiones no, porque finalmente vemos como el señor de la basura, lo que uno ha separado con tanto esfuerzo, lo acaba juntando en un mismo bote, ¿no? Y se lo lleva ¿a dónde? ¿Qué pasa con él? Desaparece misteriosamente.
Pues ahí está expuesto en un espacio que generalmente está cerca de alguna zona marginada, ¿no? De esa misma
urbe. Efectivamente, uh-huh. Y sigue generando elementos contaminantes con la filtración de lixiviados al subsuelo, uh-huh. Que finalmente acaban metiéndose en los mantos freáticos, y ese es el agua que nosotros estamos utilizando en nuestras casas, ¿no?
Claro.
O sea, todos estos temas, migración, agua, medio ambiente, fauna, cambio de uso de suelo, circulación dentro de las ciudades, etcétera, etcétera. Todos estos temas, desde la perspectiva multidisciplinar, es lo que vamos a tener en este primer coloquio internacional de hábitat, medio ambiente y sociedad próximamente, ¿no?
Y el espacio está abierto para que las personas interesadas se inscriban. Ya está un banner en la página oficial del Centro Universitario donde pueden poner sus datos.
Sí, efectivamente, cualquier persona puede participar, no necesariamente tiene que ser un académico, no necesariamente tiene que ser un estudiante, cualquier persona interesada ingresa a la página lagos.udg.mx, encuentra el banner y ahí mismo se registra con su nombre completo, con su asistencia a los 2 días de actividades, tiene derecho a una constancia de valor curricular para quien tenga el interés, pero bueno, el espacio es abierto y todas las conferencias y mesas de trabajo están abiertas al público en general.
Que esto está muy interesante porque los conferencistas son internacionales, vienen a hablar de temas que ya han pasado en otras partes del mundo y cómo impactan en diferentes tipos de ciudades.
Efectivamente, a ver, tenemos conferencistas que vienen desde luego de México, no podemos dejar de hablar de la conferencia inaugural que será dada por el ex procurador urbano del Estado de Jalisco, el maestro Trinidad Padilla López, actual director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, pero también vamos a tener al doctor Ardila, que viene de Colombia y estuvo trabajando precisamente en la planificación urbana de Bogotá. Él fue quien hizo el plan maestro y quien lo ha desarrollado. Saben que Bogotá es uno de los modelos a nivel internacional que estamos siguiendo a la hora de la eficientización de los servicios en una ciudad contemporánea, ¿no? Vamos a tener también al maestro Carlos Vázquez de la Universidad de Sevilla, especialista en la ciudad moderna, que ha trabajado en varias universidades europeas y tiene también un prestigio bastante interesante. Tenemos al doctor Boris Greisbord del Colegio de México, un investigador nivel 3, que también ha estado trabajando la ciudad y el medio ambiente en relación. Tenemos también a un investigador de la Universidad de California Davis. Ahora les digo, Eduardo Guarnizo, que nos va a hablar precisamente del fenómeno migratorio. Él nos va a dar la conferencia de cierre en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de expertos en el manejo de las ciudades. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, que el origen de todo esto se deriva del diálogo y del interés manifiesto por nuestro rector al doctor Daniel González Romero del CUAT, a propósito de la preocupación que tenemos en los Altos de Jalisco sobre el manejo del agua y particularmente el pensar que no únicamente los altos son las amplias extensiones utilizadas para la producción agroalimentaria, sino también las propias ciudades, ¿no? Entonces tenemos como una serie de intereses, una serie de dinámicas, de áreas del conocimiento que van a estar aquí estos 2 días concentrados en las mañanas. Recomendamos al auditorio que reserven sus 2 mañanas del día 23 y 24 y la tercera también del 25 de octubre. Si pueden venir, vengan. Creo que va a merecer la pena escuchar a toda esta gente intercambiando opiniones. Y si no pueden, pues háganlos por la radio, ¿no? O vamos a también a tener transmisión en streaming.
Sí, el tema es importante, como lo mencionaba el maestro Guillermo Celis, no solamente para académicos o personas que están estudiando el tema del medio ambiente o el hábitat, sino para todos los ciudadanos que habitamos un espacio, tenemos una casa, una ciudad. Es importante el tema de la basura, el medio ambiente, cómo convivimos con el espacio en el que habitamos.
Es que Si no hay medio ambiente cuidado, no hay vida. Y si no hay vida, no hay seres humanos. Por lo tanto, estamos corriendo el peligro de terminarnos con una parte sustancial de los recursos naturales del planeta. Estamos corriendo el peligro de ya no poder vivir en las ciudades. Piensen ustedes que la Ciudad de México en 30 años va a colapsar, porque ya no puede cubrir las necesidades de sus habitantes. ¿Hacia dónde van a ir las personas? Hacia las ciudades medias. Si desde ahora no empezamos a pensar, a repensar cómo funciona la ciudad y cómo eficientarla, ¿qué va a ser de nosotros?
Y bueno, pues les agradecemos mucho por habernos hecho esta invitación. Estaremos allí en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz la próxima mañana del miércoles. ¿Hay algo más que quieran agregar a nuestra charla de esta mañana?
Pues nada más invitar al auditorio a que nos acompañe, a que escuchen atentos y a que participen en este evento que está diseñado para todos a final del día.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotras, Ale, nos tenemos que despedir. No sé si hubo participantes para la rifa de este regalo que nos dejó la doctora Viviana Mesa. Igual que nos ayuden a sacar al ganador o ganadora de esta participación.
A ver, ahí va la mano.
Leonardo Luna, para ti es esta taza. Puedes venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Y pues nada, buenos días, que tengan un excelente lunes.
Buenos días.
Igualmente.
Desnúdate, dime si existe un amante. ¿Qué otras cosas te puede dar? Cuéntame.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.